Mira, en primer lugar, ayer hicimos el encuentro en La Paloma de los dirigentes del sector todo, que lidera Luis Lacalle Pou, cerca de 300 dirigentes de todo el país, legisladores, senadores, diputados e intendentes y dirigentes de todas las agrupaciones de todo el país, con un mensaje de Lacalle Pou, hablando de varios temas internacionales, hablando de temas vinculados a la política nacional, hablando de temas del 2017, que la mejor forma de prepararse para el 2019 es los temas de hoy, darles o tratarles de hacerle propuestas para hoy y no esperar y ser avaros en las propuestas para adelante, porque la gente, me parece, no tiene ni derecho ni posibilidad de esperar. Así que tenemos que pensar en el 2017 y sobre todo hablando también de algo de la interna partidaria de la paz y la movilización como aspiración para el partido. En primer lugar, se va a pedir una agrupación de gobierno del Partido Nacional, donde estén los legisladores, donde estén los intendentes, donde estén los alcaldes de todo el país, para definir aquellas prioridades del partido para el año. Como Partido Nacional, quizá los primeros días de marzo, se anunció que el 2 de marzo Luis Lacalle Pou va a hacer algunas propuestas al gobierno para este año, como se hizo el año pasado con 22 propuestas. Y se habló también de un tema que tiene que ver con la nueva realidad de parlamentaria, que es que el gobierno por primera vez en 12 años no tiene mayoría automática en la Cámara de Diputados, en el Parlamento. Con lo cual se abre una nueva oportunidad, creo que muy buena para la democracia, para la calidad de la democracia. Yo no creo que las mayorías automáticas de un gobierno sean beneficiosas. Son legítimas, no lo pongo en duda, pero sean beneficiosas porque siempre terminan imponiendo ideas sobre las ideas ajenas, independientemente si el otro tiene buenas o malas ideas. Simplemente terminamos todos rehenes de la interna política del Frente Amplio y cuando terminan de laudar ahí, por lo menos hasta este momento era así, después venía al Parlamento y se votaba con la mayoría propia. A partir de ahora se reivindica la bondad de las ideas o las proyecciones de las ideas o el efecto de las ideas, sobre aquello de que las ideas son buenas o malas, no en función de quién las propone, sino en función del efecto que tengan. Y bueno, ahora al no tener mayoría automática se abre esa posibilidad. Y bueno, y ayer se habló de tratar de ver, empezar a coordinar más con la oposición para buscar proyectos de la oposición, del Partido Independiente, del Partido Colorado, de los otros partidos de la oposición, y también del Partido Nacional, que puede ser beneficioso para la gente, tratar de coordinarlos y darle los votos para tratar de que sean ley, e incluso hablarlos con el gobierno tratando de que proyectos que sean beneficiosos para la gente en un año que va a ser muy complicado como el 2017 puedan tener mayorías parlamentarias más allá de la decisión del interno del Frente Amplio o de sectores más duros del Frente Amplio. Eso es una oportunidad. También se aplica la rendición de cuentas, que este año tiene características, tal como la definió el gobierno, de rendición de cuentas presupuestal por los últimos 3 años, donde el ministro Astori y el ministro de Economía dio cuenta, por lo menos, de la nueva realidad. Me parece que eso es importante, decir, bueno, hay una nueva realidad, ya no podemos poner nuestra propia rendición de cuentas, que además empieza a ser bombardeada y condicionada por la publicidad interna de los sectores más radicales, que quieren quitar beneficios a las inversiones, que quieren aumentar impuestos a las empresas, aumentar impuestos al trabajo y buscar aumentar los gastos. En ese condicionamiento que está en la interna del Frente Amplio, Astori dice, bueno, ahora solo con los votos del Frente Amplio no sacamos la rendición, vamos a convocar también a la oposición. Y nos parece, primero, el reconocimiento a que esto es necesario, a una realidad política. Segundo, el reconocimiento a que es mucho mejor, quizá por necesidad ahora, y no por convicción, pero vale igual, de que está bueno empezar a negociar temas del país y buscar horizontes más allá del propio partido.
¿Sobre qué condiciones va a ser? ¿Sobre qué condiciones puede ser este diálogo? Digo, ¿el Partido Nacional o en particular el sector que usted representa de antemano va a ir a escuchar o va a ir con algún condicionamiento previo en cuanto a cómo debe ser esa discusión, ese diálogo?
El gobierno es mano en esto, pero nosotros lo que no podemos es no ser generosos con las propuestas, ser egoístas con la propuesta. Así, bueno, como aspiramos a ser gobierno, las propuestas que tenemos vamos a aplicar una vez si la gente nos da la oportunidad. Va en contrasentido lo que estamos diciendo, que no son momentos electorales y hay que pensar en propuestas del 2017 para este año y no para el 2019. Entonces vamos a ir con la idea, si nos convocan, porque reitero, el gobierno es mano, de que estamos dispuestos a aportar ideas, a aportar soluciones, a aportar votos en la medida que se haya inversiones para infraestructura, se busque mecanismos de mejora de la inversión que genera el empleo, que es uno de los temas que nos obsesiona, el tema de la seguridad. Y obviamente, que no nos convoquen para la foto, que no nos convoquen para justificar tarifazos o compras innecesarias o superfluas o aumento de gastos superfluos, si nos convocan para temas mejorados, vinculados a la mejora de la producción, a la mejora del trabajo, nosotros vamos a ir con las ideas y buscaremos generar los acuerdos necesarios si el gobierno está dispuesto a eso. Obviamente también hay un tema interno. Primero el gobierno tiene que elaborar sus propias internas y ver con qué cantidad de votos dentro del Frente Amplio viene a negociar con el resto de la oposición.
Sobre ese punto, en particular, me quiero detener unos instantes. Hay dentro de la propia fuerza política de gobierno algunos matices en cuanto a cómo debe venir esta rendición y cómo se debe aplicar. Uno de ellos, usted lo mencionó por allí, pero digo, hay sectores dentro del propio Frente Amplio que están proclives a poner una mayor carga tributaria, por ejemplo, para el tema de las inversiones. Hay otros que desde el propio Frente Amplio rechazan esa iniciativa. El diputado Alfredo Asti señalaba precisamente ayer, cuando hablábamos con él sobre este tema, lo siguiente.
Hay algunos compañeros que entienden que reduciendo los apoyos a la inversión se pueden conseguir más recursos. Nosotros entendemos que reduciendo los apoyos a la inversión podemos perder atractivos en inversión. Hay que pensar que Uruguay en la región es un mercado muy chico y que dificulta muchas veces atraer a la inversión con ese tipo de mercado. Pero hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados toda la promoción de inversiones y hemos logrado que el país creciera y distribuyera, porque eso es lo importante. Se ha crecido con equidad, con distribución, con mejor distribución del ingreso. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos en no matar la gallina de oro, porque bueno, hasta ahora hemos tenido buenos resultados y creo que cambios drásticos en el sentido, más allá de ajustes parciales que se puedan hacer, lo importante es seguir incentivando la inversión y con eso lograr mayores niveles de crecimiento.
¿Cuál es la posición precisamente del sector ante esta posibilidad que está latente de una mayor carga tributaria, en particular para el tema de inversiones?
El otro día, en una audición de la calle Pou, y además en una posición del sector, salimos a elogiar una medida del gobierno de darle más estímulos al sector de la construcción, de las inversiones en construcción de capitales extranjeros y de capitales nacionales, sabiendo que la construcción quizás es lo que derrama más rápido en la generación de puestos de empleo y en la dinamización de la economía. O sea que no podemos ir contra ese sentido de pensamiento de que en realidad si damos beneficios como la ley de inversiones y algunos otros beneficios para que se radiquen inversiones en Uruguay, que no es obra de este gobierno, que es obra de gobiernos anteriores y que se ha ido perfeccionando también en este gobierno en la matriz de beneficios en la ley de promoción de inversiones, en función de la cantidad de empleo, en función si es en el interior de Montevideo, priorizando algunos aspectos del trabajo y la generación o la captación de inversiones en el interior. Nos parece que eso no solo importa por la dinamización de la economía, capitales que vienen, que invierten, sino por la generación de trabajo, que es lo más importante. Lo otro es una engaña pichanga, es decir, vamos a quitarle beneficios y vamos a esos beneficios tratar de ponerlos en aumentar los gastos en otros sectores. Bueno, resulta que no vamos a poder hacer ninguna de las dos cosas porque la plata sale todo del mismo lado, que es de los impuestos. Y el Uruguay no resiste más impuestos. Los inversores no resisten, las empresas no resisten y la gente no resiste más impuestos. No podemos engañarnos, Uruguay no es el ombligo del mundo. Es un país muy pequeño, con seguridades jurídicas, obviamente, con los beneficios que pueda tener o con los atractivos que pueda tener, pero hoy posibilidades de invertir en la región y en el mundo hay muchísimas. Tenemos que ser inteligentes para tratar de ser atractivos a que las inversiones vengan y se radiquen acá. Cualquiera no, inversiones productivas, ponerles condicionamiento de empleo, de erradicación, de calidad de trabajo, pero que vengan inversores. Es la mejor forma de generar un dinamismo económico, es la mejor forma de generar un dinamismo en el mercado de trabajo y es la mejor forma de generar recursos y tratar por otra vía de aflojarle el cinturón a la gente.
¿Por dónde pasa este paquete de medidas que se anunció ayer? Se va a presentar el 2 de marzo por parte del sector. ¿Y qué tanta expectativa tienen que las mismas sean en definitiva de recibo? Se lo pregunto, usted mismo lo mencionaba, el 2 de marzo del año pasado se presentaron 22 medidas. De esas 22 medidas, en primera instancia, ¿hubo varias que el gobierno tomó o fueron descartadas en su totalidad? ¿Y qué expectativa tienen con respecto a estas que se presentan ahora?
Bueno, la última era solicitar el reemplazo del Ministerio del Interior, generar un nuevo liderazgo en el Ministerio del Interior, y obviamente en eso no tuvimos ningún éxito. En otras dijeron que estaban parcialmente implementadas y en otras que ya estaban, como el tema de la agresión de los docentes, que ya estaban en curso. Cosa que la realidad desmintió lo que en su momento dijo el gobierno, porque ninguna de las medidas que propusimos, por más que dijeran lo que dijeran, se aplicaron por parte del gobierno. Obviamente, en este sentido, nosotros el 2 de marzo y durante febrero están trabajando los equipos técnicos que trabajaron durante el proceso electoral, el Centro de Estudio del Partido Nacional incluso, pero además los equipos técnicos de nuestro sector, trabajando sobre medidas de coyuntura, y cuando hablo de coyuntura, el 2017, y sobre medidas a más largo plazo que vamos a proponerle al gobierno. Nosotros no podemos, reitero el concepto, ser mezquinos en la propuesta. Tenemos que ser generosos en la capacidad de dar ideas y propuestas al gobierno, si obviamente el gobierno después tomará las que crea que tiene que tomar. Hasta ahora partía de una base que ya no la tiene, que era las medidas no las tomo porque vienen de la oposición, pero tengo mayoría propia para imponer las nuestras. A partir de ahora ya no la tiene más y esperemos que se revitalice, se reivindique, se revalore el valor de las propuestas más allá de quien las propone.
¿Alguna propuesta puntual de esas que se van a estar, en las que se está trabajando, que nos pueda adelantar?
Bueno, en realidad son varias, van a ser un número importante de propuestas en casi todas las áreas. Repasar las anteriores, qué ha pasado con las propuestas anteriores, cuáles se han tomado y cuáles no, y hacer propuestas nuevas. En ese sentido, vamos a esperar algunos días más y seguramente el 2 de marzo va a ser público un documento que va a ser el propio La Calle POU, sobre las propuestas que vamos a hacer. Durante todo el mes de febrero, hasta el 15 de febrero, están trabajando con propuestas los diferentes equipos técnicos por tema, por área, y a partir de ahí va una especie de compendio de medidas, priorizando las más importantes, haciendo una puesta a punto sobre lo que pasó, sobre la coyuntura, y proponiendo algunas medidas de corrección, alternativas a las acciones del gobierno.
En particular, y para terminar por lo menos con este tema, ¿entiende que el gobierno no toma en cuenta las iniciativas del propio senador La Calle POU? Por ejemplo, le cito en particular el hecho de no haberlo recibido hasta el momento el presidente Vázquez en ninguna de las instancias en las que se solicitó entrevista formal.
Miren, nosotros no podemos, en función de si hay o no entrevistas, dejar proponer medidas. Nuestra obligación como sector político serio que aspira a ser gobierno y como partido político que aspira a ser gobierno tiene que ser proponer resoluciones, independientemente de que las tomen o que no las tomen, porque hay gente trabajando, hay equipos que están trabajando de primer nivel y nosotros tenemos que proponerlas ahora. Obviamente el gobierno después dirá, o por lo menos decía hasta el momento, podía descartarlas y proponer sus propias ideas en función de un acuerdo interno que muchas veces es muy vulnerable, terminaban pulseadas entre los sectores y todos siendo espectadores de esas pulseadas, y cuando la laudaban era tan frágil el acuerdo que no había margen para poder incidir. O sea, era un nuevo escenario a partir de perder la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, donde esperemos que la oposición tenga un mayor nivel de coordinación y donde podamos incidir en forma más importante. Es más, tratando de coordinar, apoyar propuestas positivas de diferentes partidos de la oposición. Vamos a seguir en ese mismo talante, haciendo propuestas independientemente que el gobierno es mano en tomarlas o no tomarlas. Obviamente después la realidad legislativa verá o dirá cuál es el resultado, nosotros en eso estaremos, vamos a apostar siempre al diálogo y a las propuestas y a la crítica cuando llegue a hacerla, como fue en el caso de la oportunidad de la compra de este avión, o en el caso del tarifazo, que fuimos muy duros porque entendemos que es recesivo para la economía. No nos olvidemos que estamos en un mes, enero, donde empieza a correr o empieza a aplicarse un aumento del IRPF a los trabajadores, un aumento el IAS a los jubilados, un aumento del IRA de las empresas y un aumento de la tarifa de todas las empresas públicas, de luz, del agua y de los combustibles. Va a ser un enero, febrero, meses realmente complicados. Para eso no estamos. Ahora, medidas para tratar de promover inversiones, promover competitividad, promover empleo, ahí nosotros van a poder contar con nuestro sector y con el Partido Nacional.
Un par de consultas más para ir finalizando, pero que tiene que ver con política partidaria un poco más dura. La expresión de pinchar la burbuja electoral, ¿entiende que fue porque los tiempos se han adelantado? Hemos observado mucho, y sobre todo en todos los partidos, pero en particular hay un movimiento intenso dentro del Partido Nacional por empezar a ver qué reagrupamientos hay de cara al año 2019. Esta frase implica, por la vía de los hechos, intentar hacer una pausa para que esos tiempos electorales no se adelanten.
Yo quizá voy a ser muy duro, pero yo soy muy contrario al exitismo. Es un veneno el exitismo en política. Obviamente hay una serie de indicadores como las encuestas que dan al Partido Nacional muy bien posicionado para la próxima elección, a la oposición como tal muy bien posicionada para poder ganar un balotaje, con lo cual la responsabilidad aumenta, y obviamente a Luis Lacalle Pou con el candidato como el candidato con más posibilidades de acceder a la presidencia. Pero eso no, y a 3 años elecciones. Si nosotros nos quedamos con ese exitismo, vamos a ser realmente efímeros en la alegría. Nosotros tenemos que trabajar para el 2017. Obviamente que si trabajamos bien para el 2017, como sector y como partido, ayer Luis definió el tema partidario como que este ojalá sea un año de paz. Cuando me refiero a paz, me refiero a unidad, que es un tema que el Partido Nacional viene internalizándolo en forma muy importante, y de movilización. Paz, unidad y movilización, porque nos implica el desafío, como lo hizo nuestro sector el año pasado y lo va a volver a hacer este año, pero ahora nos parece importante que todo el partido esté cerca de la gente, sobre todo cuando hay un gobierno retraído del contacto con la gente, con los problemas, con la sociedad civil, con la producción. Bueno, en ese sentido, nuestro objetivo es 2017. Si hacemos las cosas bien ahí, y si somos serios, y obviamente demostramos todos los días lo que nosotros estamos convencidos, que estamos preparados para gobernar, que hay candidatos, pero que hay equipos para gobernar, seguramente los resultados vengan en el 2019. Pero
usted sabe que hay tiempos políticos.
Nos referimos a no empezar a pensar en estrategias electorales todo el tiempo en función de resultados, encuestas de hoy a 3 años, porque los problemas del 2017 se resuelven en el 2017. No hay que esperar al 2019, o por lo menos es nuestra propuesta.
Le decía que también hay tiempos políticos que en definitiva son diferentes tal vez a los a otros tiempos calendario, es decir, tiempos de reflexión y de análisis. Y en ese sentido la pregunta que le hago es, más allá de este objetivo de que sea un año de paso de unidad interna, hay algunos movimientos muy fuertes en cuanto a, por lo menos, cómo debería dirimirse la interna del Partido Nacional. ¿Se va a seguir insistiendo en el camino de que sería bueno que exista una fórmula de consenso? No pongamos si es Juan o Pedro, pero que el camino o la fórmula debe ser no sé, saltearse la interna, pero por lo menos una fórmula de consenso que implique llegar mejor posicionados a la próxima instancia electoral.
Mire, la Constitución establece que haya elecciones internas, o sea, son obligatorias, siempre va a haber. El tema que pueden haber el matiz de elecciones internas para candidato a presidente o no las hay, porque en definitiva todo el resto lo elige la convención, la fórmula, la aprobación de un programa de gobierno, y se eligen los convencionales que son electos en elecciones internas. Ese es el principal matiz. Yo creo que vamos a un camino de tomar una definición más adelante en función de lo que mejor le sirva al Partido Nacional para un objetivo que es el prioritario, que es ganar la próxima elección y que haya un cambio de gobierno en Uruguay. cualquiera que juegue por fuera o ponga en riesgo ese objetivo, bueno, va a tener una mochila. Todos tenemos una mochila, que es la responsabilidad de que ese objetivo no se pierda. La posibilidad de ganar la próxima elección. Todo lo que hagamos tiene que ser instrumental para eso y en beneficio de ese objetivo que es mayor y muy importante para nosotros, pero sobre todo para la gente. Así que lo más probable es que haya elecciones internas, siempre la va a haber, el matiz si la hay para presidente o no. Yo creo que hoy está planteado la posibilidad que las haya y nos parece muy sano que las haya, y si después se entiende que en realidad lo mejor para ganar la próxima elección sea alguna alternativa, se verá en su momento. Pero el objetivo no son las elecciones internas, el objetivo es que el Partido Nacional pueda acceder al gobierno y que la oposición termine dándole un nuevo signo al Uruguay a partir del 2020.